Podcast Unesp.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira, 13 de outubro, no Egito, o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, durante a cúpula que debate os próximos passos do processo de paz. Porém, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não estava presente. Dentre as lideranças estavam o presidente da França, o chefe do governo espanhol, o primeiro-ministro do Reino Unido e a primeira-ministra da Itália, além de líderes da Alemanha, Egito, Turquia, Catar e Indonésia. Neste mesmo início de semana, 20 reféns israelenses foram libertados após 738 dias em cativeiro em Gaza, marcando a implementação da primeira fase de um acordo de cessar-fogo. As negociações que levaram ao acordo atual ganharam impulso com intervenções diretas do presidente dos Estados Unidos. O plano americano foi sendo moldado em meio às crises diplomáticas, incluindo a irritação do próprio Trump com o primeiro-ministro israelense, após ataques de Israel no Catar em setembro. O acordo foi formalizado em 8 de outubro e o plano previa um cessar-fogo imediato, que entrou em vigor na sexta-feira, 10 de outubro. Nesse sentido, ocorreu a criação de um Comitê Internacional de Supervisão Humanitária e a retirada gradual das tropas israelenses implantadas em Gaza, e também o desarmamento progressivo do Hamas. Paralelamente, também iniciou o processo de devolução dos corpos de reféns mortos e de prisioneiros palestinos libertados, sob acompanhamento de equipes médicas e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O atual conflito remonta ao século XX, com raízes na criação do Estado de Israel em 1948. A faixa de Gaza, um pequeno território densamente povoado, passou a ser administrada pelo Egito e, posteriormente, ocupada por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967. Já em 2007, o grupo Hamas assumiu o controle de Gaza e Israel impôs um bloqueio terrestre, aéreo e marítimo, restringindo severamente a movimentação de pessoas. Este cenário de tensão permanente gerou milhares de mortos, reféns, prejuízos para ambos os lados e também envolveu inúmeras nações que atuaram de alguma maneira para tentar influenciar o processo. Apesar dessa pacificação inicial, o futuro da paz é incerto, a depender das próximas negociações, e ainda não está claro se todos os pontos da proposta foram aceitos por Israel e pelo Hamas. Hector Luiz Sampierre, professor especialista em segurança internacional e vice-coordenador do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, analisa aspectos sobre o cessar-fogo entre Israel e Hamas.
Em realidade, não se trata de um acordo de paz, mas de cessar-fogo. Quer dizer, há uma detenção dos combates e que pode prosseguir em qualquer momento, quer dizer. A guerra continua e o conflito é permanente. O conflito tem mais de 70 anos. Mas, digamos, o que era uma guerra, mais que uma guerra, um genocídio, como foi definido pelo TPI, o Tribunal Penal Internacional. Se trata de um genocídio. Isso, aparentemente, parou e não deixa de ser um alívio. Pode ser uma chuva de verão, o alívio que fornece uma chuva de verão, mas é um alívio, é dizer, estava morrendo muita gente, gente inocente, estava passando fome, a fome não casual, mas uma fome estratégica, é dizer, a aplicação da fome como instrumento de guerra, pelo qual, obviamente, levou o Tribunal Penal Internacional a tomar a decisão de considerar Netanyahu, que o presidente e alguns generais, como assassinos de guerra, criminais de guerra. É dizer, houve notórios crimes de guerra, é dizer, o número de mulheres, de crianças. Mulher pode ser um combatente, mas criança dificilmente seja combatente. É dizer, foi destruído toda a região, foi destruído um povo. O ataque sistemático aos centros de culto religioso, a hospitais, universidades, escuelas. Eso es claramente un genocidio. Fue realmente una desgracia. Y esto no deja de traer un cierto alivio a los palestinos. Ellos están bastante contentes con la posibilidad de retornar a ruinas. Es decir, como se puede ver en las filmaciones y en las fotos, la faixa de Gaza ficó reducida a ruinas. Y por otro lado, Netanyahu fue claro de decir que la guerra continúa. Él no va a dejar de intentar matar a lideranzas palestinas. Si de esos que están siendo liberados serán perseguidos y muertos, eso es bien probable. Mas insisto, esto es un alivio, un alivio también de la presión internacional que estaba siendo muy pesada sobre Netanyahu y sobre Trump.
Con base en el nuevo escenario, el docente sinaliza las posibles perspectivas.
Bueno, con relación al nuevo escenario, o mejor dicho, nuevas perspectivas del mismo escenario, creo que Netanyahu va a aprovechar esta tregua, siempre y cuando esa tregua sea vigiada, controlada, en fin, para operar en otros escenarios. La cuestión de Netanyahu es expandir la guerra para el Medio Oriente. Si ya en este fin de semana hubo ataques en la Cisjordania y posiblemente continúen, ellos están bombardeando a Siria, están colocando bases en la Siria para hacer una pasaje, digamos, en la Siria. O negocios a isolar o Irán, que sería o enemigo principal de Netanyahu, de Israel, por lo menos como, así como lo considera Netanyahu, que coloca en riesgo, digamos, su propio Estado de Israel y una grande potencia en el Medio Oriente. Mas, creo que Netanyahu tiene cometido algunos errores políticos estratégicos, como por ejemplo atacar a Qatar, donde estaban siendo feitas negociaciones. Tiene un acuerdo con varios países árabes y los Estados Unidos, entre ellos el propio Qatar, para isolar Irán y mantenerlo sobre la mira, o Irán. Justamente, mantenerlo sobre la mira fue lo que permitió que los aviones israelenses pudiesen furtivamente llegar a Qatar y bombardear Qatar, es decir, porque los radares y la observación de Qatar estaba fija en Irán y no en Israel. No esperaba a traición israelense o Qatar, ni a países árabes. Entonces, o Netanyahu está se mostrando un personaje no confiable para el mundo árabe. Entonces, aquellos acuerdos que estaban siendo redigidos por los Estados Unidos entre los países árabes y Israel, continúa como un pacto, como un acuerdo, mas es un acuerdo relativamente frágil. Entonces, yo creo que esto va a ser un respiro para Israel recuperar sus tropas y mandar tal vez para el norte, para Cisjordania, y ir minando, digamos, las bases de proximidad de Irán sobre Israel, que serían las bases que están en Libia y que están en la Cisjordania y en la falla de Gaza. La falla de Gaza, yo creo que va a ser muy difícil la recuperación de esa falla, por la situación en la cual está, mas con que llegue alimentos en este momento ya será un alivio para los palestinos que tienen pasado, pero que ningún pueblo merece pasar.
O especialista en seguridad internacional da UNESP comenta sobre la postura de Trump en ese bojo todo.
Sí, Trump se encontraba en una situación interna bastante grave, es decir, está cayendo vertiginosamente su aceptabilidad por los norteamericanos, está cometiendo algunas actitudes políticas que no están encuadradas dentro de la Constitución, como hablar de una guerra interna y colocar a fuerzas armadas internamente, eso es contra la Constitución norteamericana. Entonces, tal vez las fuerzas armadas, obviamente debe tener sectores de las fuerzas armadas apoyando, porque son de extrema derecha y apoyan la actitud de Trump. Más la mayoría de las fuerzas armadas norteamericanas son legalistas, y a situación, la última reunión, dos generales que hubo con el secretario de guerra y el Trump, fue una cosa patética, patética para los Estados Unidos y patética para el mundo. En este caso, él está aprovechando esta paz que, de facto, él impresionó a Netanyahu, porque Netanyahu, o objetivo de él, era exterminar a los palestinos, es decir, acabar con todos los palestinos, llevar a cabo el genocidio total contra el pueblo palestino. Entonces, yo creo que Trump, que prometió ser el presidente de la paz, de acabar con todas las guerras en el mundo, ainda no aconteció en ninguna parte del mundo esa predicción de él. Yo creo que él precisaba de resolver la cuestión palestina, mismo por la presión internacional, una fuerte presión internacional, inclusive interna. Él está fallando financiamientos de las universidades por actitudes que él considera antisemitas, cuando en realidad los semitas son los que están muriendo, los palestinos son los semitas, los verdaderos semitas en esa región del Medio Oriente. Mas toda esa situación precisaba llegar a un fin para él se recompor para las próximas elecciones. Entonces precisaba, por lo menos, llevar para el escenario interno y satisfacer un poco las críticas externas de una paz en la Palestina. Insisto, no se trata de una paz, por más que él esté hablando de paz, o que se trata de un acuerdo de cesar fuego, es decir, la guerra continúa. Esa es la cruel realidad, la guerra continúa. Y yo dubido que Netanyahu lleve a cabo ese cesar fuego. Puede ser que terminen los combates más ostensivos, la guerra más ostensiva, mas no pararán los asesinatos selectivos, o que se llama decapitación de las lideranzas palestinas. Por eso, tienen presos que no fueron liberados, porque son una unanimidad entre los palestinos que podrían reunir a Cisjordania y a Falla de Gaza para propor, digamos, comenzar a administrar toda esa región y llegar tal vez a un Estado palestino, que Netanyahu también ya confirmó que es inadmisible. Entonces, la situación es bien grave. Y justamente Putin está cobrando eso, es decir, que no fue o Trump que gestionó la paz, o por lo menos no fue el único a actuar por esa paz, mas hubo una presión muy grande, inclusive de aliados de los Estados Unidos y de Israel, como la Gran Bretaña, que aprobó la existencia de un Estado palestino. Esas son posiciones que comienzan a desestabilizar la perspectiva, digamos, la imagen de Netanyahu en un ambiente internacional. Y eso es lo que está cobrando Rusia. Es decir, hubo una serie de votaciones en la ONU, inclusive Rusia votando a favor del cesar el fuego, que los Estados Unidos bloquearon. En este momento dejó de bloquear justamente porque la presión es muy grande, tanto internacional cuanto de debilidad política interna, no sé, el escenario interno.
Héctor también destaca lo que ese episodio representa en la historia contemporánea del planeta.
Bueno, yo creo que el significado de este cesar el fuego es de una relativa y triste victoria palestina. Digo relativa porque ainda no está constituida como una victoria, en fin, total. Y triste porque significó la muerte de tal vez más de 100.000 muertos en esa guerra estúpida. Mas digo que es una cierta victoria porque ahora la causa palestina está globalmente colocada. Es decir, la aprobación por parte de esos países que mencionamos en la nota anterior, es decir, de Gran Bretaña, en fin, solo falta aprobación de Alemania, Italia y Japón, casualmente los tres países que constituían o eixo nazista o de extrema derecha de la Segunda Guerra Mundial, que ainda no reconocieron la existencia de un Estado palestino. Mas a causa palestina fue inequívocamente colocada en la agenda internacional. Entonces, por eso digo que es una cierta victoria palestina, lo que no significa que sea una feliz victoria. Si los palestinos están retornando a un territorio de desolación, será muy difícil recuperar eso, recuperar, administrar eso. ¿Por dónde comenzar a administrar esa región sabiendo que en cualquier momento Israel ataca nuevamente? Eso es apenas un cesar o fuego. Eso que la comunidad internacional, mejor dicho, la prensa internacional, parece no estar prestando atención. No es a paz, es un cesar o fuego. A otros conflictos internacionales que están ainda vigentes y que apuntan para un futuro complicado. Los Estados Unidos prevén una guerra, Europa está previendo esa guerra para el 28, es decir, 2028, o que sería una tercera guerra mundial. No comprendo, es decir, cómo Europa, ainda después de una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, pueden imaginar la existencia de una tercera guerra mundial con la Rusia. En este momento, Rusia, China, Irán y Corea del Norte están en un desenvolvimiento de tecnología militar que superó longamente, no longamente, pero superó en prácticamente todos los ítems de tecnológicos a Estados Unidos. Entonces, esa guerra que se prevé sería una guerra final. Espero que recapaciten. La diferencia es que durante la Guerra Fría existía o miedo nuclear y por eso funcionaba a contención o que se llamó estrategia de disuasión nuclear o MDA, es decir, o estrategia de mutua destrucción asegurada. Si hubiese una guerra entre las dos grandes potencias, es decir, Estados Unidos y a Rusia y a Unión Soviética, eso significaría la destrucción de ambos, tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos. Hoy la capacidad nuclear es mucho mayor que en aquella época, mas hay un elemento que es o miedo, un elemento psicológico, mas que funcionó como argumento de mutua destrucción asegurada. Era o miedo, no era objetivo. A disuasión, mas como toda disuasión, era subjetiva. Hoy ese miedo no existe, las personas están sin miedo. Y eso es de una gravedad insólita. Es decir, no tener miedo de una posible guerra nuclear es lo que permitiría acontecer esa guerra nuclear. Mas básicamente, la situación de Palestina es una situación provisoria, es un cesar o fuego, es un alivio importante porque entra o alimento, entra un alimento que Israel estaba prohibiendo justamente para mantener debilitado a los palestinos, mas esta guerra, este genocidio llevado a cabo por Israel, aumentó el número de aquellas personas decididas a morir pela Palestina. Aquellas personas, aquellas crianzas que vieron morir sus hermanos, su madre, su padre, sus parientes, su casa destruida, su escuela destruida, su hospital destruido, esos son militantes que están decididos a dar la vida contra Israel. Entonces, yo no sé cuál sería la solución, no cabe a mí también pensar la solución, mas la situación actual no es para abrir champán.
Renato Coelho para o Pod Mundo e Política.
Podcast Unesp.